Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, por AM 770 Radio Cooperativa y también a través de Sputnik, llega a sus casas, a sus autos, a sus oficinas para hablar del tema internacional, para hablar del mundo, para conocer qué es lo que está pasando en este globo tan complicado como tenemos hoy. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, bien. Vamos a dar, si te parece, las formas de comunicación para después ir a las noticias. Dale. Como ya saben nuestros oyentes, igualmente le repito, el Facebook es Voces del Mundo, Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y dos teléfonos, un teléfono fijo 5275-0770 y un celular 11-5002-0770. Y Néstor, si te parece, vamos a dar una vueltita al mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, el expresidente Lula da Silva, a pocas horas de esta segunda vuelta tan importante en Brasil, mandó una carta apelando a la supervivencia del Pacto Democrático, a unirse ante la amenaza fascista, que es hora de votar, evidentemente, Haddad, porque representa, como él dice, la supervivencia del Pacto Democrático sin miedo y sin vacilaciones, ¿no? Dice, no podemos dejar que la desesperación lleve a Brasil a cualquier aventura fascista. Y vos sabés que Néstor estaba leyendo en el diario El País de España, hicieron un relevamiento de cómo va, dice la gente que va a votar, y es impresionante el racismo de la clase alta de Brasil, ¿no? Cómo salió a flote. Porque fíjate que Bolsonaro arrasa en las ciudades blancas y ricas. En esas ciudades prácticamente hay, se censó en unos 5.500 municipios, ¿no? Y según lo que publicó El País. Y en esto el patrón electoral marca que de los municipios ricos y blancos, 9 de cada 10 gana Bolsonaro con cifras altísimas. Y por el contrario, en los pobres, 7 de cada 10 gana Haddad. Es decir, que quedó muy, muy, muy claro en este mapa el odio de clase, ¿no?, de los ricos contra los pobres y sobre todo de ese odio a la gente de color, ¿no?, a los negros, hombres y blancos, que en algunos casos los consideran inferiores, algo realmente que duele porque atrasa siglos, ¿no? Y por otro lado, quería comentar que ante esta embestida, justamente, ha habido muchos intelectuales y artistas de América, de Europa, se dan cuenta del peligro de lo que significa esto que se puede venir, y es, han firmado una carta, bueno, figuras muy importantes como el premio Nobel Pérez Esquivel, Noam Chomsky, el intelectual norteamericano, el cantor Chico Buarque, Caetano Veloso, Joan Manuel Serrat, pero también otros escritores y pensadores que no son tan de la izquierda o tan de la centroizquierda, sino incluso muchos de ellos derechistas, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, al filósofo francés Henri Lévy, están también la escritora argentina Claudia Piñeiro, el escritor mexicano Juan Villoro, bueno, la ex canciller argentina Susana Malcorra, es decir, hay realmente un abanico impresionante de personas que temen lo que puede pasar en Brasil. Y en cierta medida, te digo, para terminar esto, salió en Folia hoy un editorial de Eleonora de Lucena, que me parece que representa un poco lo que sentimos los que tenemos miedo de que venga este fascismo en Brasil. Ella dice, el título de la editorial en Folha dice, no sirve de nada pedir disculpas de aquí a 50 años, ¿no? Es decir, nadie puede decir que no sabía que era una dictadura, que iba a haber tortura, que va a haber eliminación física de opositores. Nadie puede decir que no estaba enterado de que iban a entregar el país, de que iba a haber dominación extranjera, que va a ser el reino del gran capital, el fin de los derechos y licencia para salir a matar. Entonces critica la misma Folha de San Pablo diciendo que es un diario que titubea frente a una situación límite como la que está Brasil y que no va a servir de nada después arrepentirse. Y en base a esto te comento que nosotros el otro día cuando hicimos la entrevista a Frei Beto, él nos comentó que había salido en la Folha que dos empresas privadas importantes de Brasil habían financiado con 12 millones de reales, que son más o menos casi 4 millones de dólares, para este tema de los WhatsApp y los trolls a favor de Bolsonaro, ¿no? Y la chica, la periodista que hizo esta investigación, Patricia Campos Melo, está siendo muy amenazada. No solo en las redes, le han pirateado el WhatsApp, han recibido la Folha más de 220 mil llamadas telefónicas amedrentando a esta periodista diciendo que, bueno, se va a tener que ir de Brasil. Así que la situación en Brasil es altamente peligrosa. Esperemos que la gente reflexione antes del domingo.
Bien, la segunda noticia tiene que ver con un encuentro histórico entre líderes de dos de las tres potencias económicas más grandes del mundo. Me refiero a Japón y a la República Popular China. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, visitó hoy Beijing, se reunió con el primer ministro chino, Li Keqiang. Mañana lo hará con el presidente de China, Xi Jinping. Y digo que es histórica porque ahí se sabe históricamente una rivalidad por el dominio asiático de ambos países. Está la historia tremenda de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Japón a China, pero bueno, los dos países han tratado de limar esas diferencias en términos históricos. Recuerdo, Telma, tuvimos aquí el año pasado la visita del embajador de Japón en Buenos Aires y nos hablaba cómo están integradas ambas economías en términos de empresas radicadas en uno y otro país, vuelos y turistas que se intercambian por miles de personas día por día. Y esta visita de Abe a Pekín, después de 7 años que no iba un primer ministro japonés, abunda entonces en ratificar el buen momento que tienen estos dos países principalísimos, digo, ¿no? La economía mundial y sobre todo la economía del Asia-Pacífico. Van a firmar un acuerdo que conmemora el 40 aniversario del Tratado de Paz y Amistad chino-japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Hablarán del tema comercial. Ambos critican la posición proteccionista de los Estados Unidos. Van a hablar seguramente tanto con Lee como con el presidente Xi el tema de la península norcoreana y el tema de la desnuclearización de esa región que está justo en el medio de ambos países. Y también, según un comunicado conjunto, van a hablar de la coordinación de posiciones a favor de la paz y la estabilidad global. Entonces Abe hoy con Li Keqiang y mañana con el presidente de China Xi Jinping. Una reunión muy importante, creo, para el mundo y sobre todo para la zona de Asia-Pacífico.
Bueno, y finalmente un giro dio este tema del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi. Arabia Saudita, que hasta el momento venía haciéndose la distraída con el tema de este crimen, primero decía que no, que el periodista había salido del consulado por sus propios medios, después dijo que bueno, que sí, que había habido una pelea y que entonces a causa de la pelea se había muerto, habían matado al periodista. Bueno, hoy lo que hacen es admitir que el asesinato de Khashoggi fue premeditado, que es lo que venía diciendo justamente el presidente Erdogan, el presidente de Turquía, desde hace varios días. Recordemos que el periodista fue asesinado el 2 de octubre en el consulado saudita, que se encuentra en Estambul, porque él estaba haciendo un trámite para poder casarse con una mujer turca. Entonces estaba allí en Estambul. Por supuesto que lo que no se reconoce es que tenga ningún vínculo este asesinato ni con el rey Salman ni con su hijo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ¿no? Por ahora se trata de negar todo tipo de vínculo, si bien las sospechas son enormes.
Bueno, y la última noticia, nos vamos al África, porque sucedió también un hecho histórico, que por primera vez se elige una presidenta mujer en toda África. Esto ocurrió hoy en Etiopía y se trata de la diplomática Jale Work Seude, que fue funcionaria de Naciones Unidas muchos años y que asumió la primera magistratura en ese país africano, en Etiopía. Como dije, la elección ocurrió una semana después de que el primer ministro etíope Abiy Ahmed aprobara una histórica reforma de su gabinete que reducía el número de ministerios y establecía la paridad de género entre los ministros. Pero ahora además se avanzó en ese terreno con la designación de esta diplomática Jale Work Seude como primera presidenta de Etiopía y primera presidenta, o única presidenta, mejor dicho, actualmente en el continente africano.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Estos días estuvimos hablando mucho de esta caravana de gente de Centroamérica, particularmente de Honduras, que se está dirigiendo, que ya está en México y que tiene como uno de sus objetivos llegar a los Estados Unidos, y también de la reacción inaudita en algún sentido del presidente Trump, que ya recordemos, cuando asumió hace 2 años había anunciado un muro, ahora anuncia la llegada del ejército a su frontera sur para detener a lo que él considera una especie de horda de salvajes y de delincuentes, palabras, algunas de ellas textuales de sus mensajes. Pero para hablar un poco de esta situación desde otro lado, de alguien que hace un tiempo vivió una situación parecida porque llegó a los Estados Unidos en una caravana migrante o como migrante sin papeles y demás, estamos en línea con Ilka Oliva Corado, que es escritora y poetisa guatemalteca. Ilka, te saluda Néstor Restivo de Radio Cooperativa de Buenos Aires. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Néstor? Mucho gusto. Gracias a ustedes.
Bueno, le presento a los oyentes, ya dije que es escritora, poetisa, hizo sus estudios de psicología en la Universidad de San Carlos, carrera que, bueno, debió interrumpir justamente cuando decidió emigrar a Estados Unidos en el 2003. Publica regularmente en un blog que se llama crónicasdeunainquilina.com. Tiene una editorial donde publica su trabajo literario. Ilka, ¿cómo estás viviendo vos, que has sido una víctima de esa situación también, de la necesidad de emigrar de tu país, de ir a Estados Unidos? Creo que estás en Chicago, ahora me confirmás. ¿Cómo estás viviendo esta situación que viven compatriotas tuyos centroamericanos?
Bueno, es algo muy fuerte, pero hay que aclarar, porque mucha gente no lo sabe, los medios lo ocultan, es que esto sucede todos los días. Emigran miles, miles de centroamericanos. Entonces, por supuesto, toca, porque están visibilizando en este momento, y ves los niños, ves las mamás con sus bebés, ves gente mayor, y te toca. Pero esto pasa todos los días, desde hace 20 años. Desde en Guatemala, desde que se firmó la paz, por ejemplo, hace 20 años, que de paz no hubo nada. Simplemente fue el cambio de mando y pues la implementación de gobiernos corruptos en la región y Honduras y El Salvador, el Triángulo Norte, Centroamérica. Entonces, todos los días, eso dice todos los días. Esto no es nuevo, esto no es de hace 6 meses, esto no es de hace 2 años.
Sí, quizás lo que, digamos, mediáticamente llamó más la atención fue la forma en una caravana. ¿Esto también es habitual o esto tiene alguna especificidad, lo que está sucediendo en estos días y la forma en que se organizó esa marcha?
Mira, en el 2014 voy a tratar de resumir esto en un tiempo breve, porque es muy importante ir un poquito más atrás. Y, por ejemplo, en el 2014, en junio, Obama lanzó una rueda de prensa así de noticia de última hora y dijo que estaban migrando miles de niños que viajaban solos desde Centroamérica sin compañía de un adulto. que esos niños necesitaban asilo. Entonces,
Irka, ¿me escuchás? O se cortó, parece. No, parece que tenemos un problemita de comunicación. Ahora vamos a tratar de restablecerle. Ciertamente, para retomar un poco lo que estaba diciendo Ilka Oliva Corado, es largo el ciclo que sufre Centroamérica de migraciones y demás. Quizá lo que decíamos que llamó más la atención mediática de estos días es toda una caravana de gente organizada, la mayoría de Honduras. Otra novedad fue que al atravesar el país de México, que está en el medio con Estados Unidos, el presidente electo, Manuel López Obrador, ha dicho que puede otorgar también visas de trabajo. Hemos recuperado en tal caso la comunicación. Ilka, te recuperamos la comunicación. Me estabas hablando de la frase de Obama en el año 2014 cuando hablaba de estos niños y de miles de migrantes.
Exacto. Entonces dijeron que venían niños y que a estos niños había que darle refugio. Pero eso fue, digamos, el enganche para que la gente se alarmara y por supuesto, los medios de comunicación como Univisión, Telemundo, CNN en español, todos estos medios que siempre han estado apoyando las injerencias en Latinoamérica, pues le dieron cobertura. Y fue que una bomba de 15 días. ¿Y para qué fue eso? Para militarizar desde la frontera sur de Estados Unidos hasta Honduras, porque en 2 meses se creó el Plan Frontera Sur, que militarizó desde el Río Bravo hasta la frontera con Guatemala, todo México. Después viene el Plan Maya Chortí, que militarizó desde Guatemala hasta Honduras. Bueno, después de esos dos planes implementados, simplemente se terminó de la noche a la mañana la crisis humanitaria como la que estamos viendo hoy. Estos niños fueron deportados. Estos niños fueron deportados inmediatamente después de que los gobiernos pues recibieron su armamento, porque es militarizar. O sea, la gente que está desapareciendo en México la está desapareciendo el gobierno mexicano. No las estas, entre comillas, bandas delictivas. La está desapareciendo el gobierno. Y lo mismo sucede en Guatemala, en El Salvador y Honduras. Entonces, ahora vemos lo de esta caravana 4 años después. O sea, que no importa el presidente, no importa si es republicano o si es demócrata, cada 4 años van a inventarse una cosa así porque hay un fin político. Por ejemplo, hace 2 días creo yo que fueron las elecciones tempranas en Estados Unidos. Mucha gente fue a votar por Trump porque tiene miedo, ¿verdad? ¿Me escuchan?
Sí.
Entonces, entre comillas, tiene miedo esa gente de toda esa parvada de delincuentes que viene de Centroamérica a quitarles el trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, casualidad que los republicanos en 75% patearon a los demócratas. ¿Por qué? Porque salió Trump a decir que él va a defender su frontera y que va a mandar el ejército y que él va a cuidar a Estados Unidos, ¿me entiendes? Entonces, políticamente son organizadas.
O sea, para seguirte un poco la argumentación, hay dos, o por lo menos, dos objetivos del poder norteamericano en este sentido. Uno, en el caso de Trump, más coyuntural, de agitar el miedo de cara a una elección, que es la de medio término que va a haber en unos días, pero que ya empezó. Y la otra es militarizar la región. En esta oportunidad, comparado con las veces anteriores, ¿hay también una mayor provisión de armas de parte de Estados Unidos a los gobiernos centroamericanos, estando también ese fenómeno?
No creo. La verdad es que más la bulla que le hacen a Trump. Trump es, siempre lo he dicho, todos tenemos algo de Trump en nuestra, y todos en nuestra familia tenemos algo de Trump. Trump es de nuestra sociedad. O sea, él no creció en una isla. Bolsonaro, por ejemplo, ellos no crecieron en una isla, son parte de nuestra sociedad. Y por supuesto, los medios en Estados Unidos, que la mayoría pertenecen a demócratas, vienen y lo atacan de una forma en que lo exponen. Claro, el tipo pues es un fascista. O sea, eso no lo podemos negar. Pero viene la presión de los demócratas de atacar, porque déjame decirte que Obama ha deportado más gente que lo que ha deportado Trump en este tiempo. Sí. Para cuando Obama tenía 2 años de presidente, ese tipo ya había deportado el triple lo que ha deportado Trump. Entonces, por ejemplo, viste que la crisis de hace 2 meses de los niños que encarcelaban y separaban de los papás, eso se viene haciendo desde el tiempo de Obama. Pero como Obama era republicano, pues los medios demócratas no lo publicaron. ¿Entendés? Entonces, esta crisis...
Quiero llevarte a lo que está sucediendo estos días. Suponiendo que esta gente se acerca a la frontera sur de los Estados Unidos, ¿te parece que va a haber episodios de violencia, que el hecho de haber trasladado o amenazar con trasladar al ejército norteamericano a esa frontera va a generar algo distinto a lo que ha venido pasando en las últimas décadas, como dices, o que va a ser más de lo mismo, digamos, que va a haber deportaciones, que va a continuar este ciclo?
Recordate que el punto a favor que lleva esta caravana es que lleva los medios que los están visibilizando. Uh-huh. Entonces, está la luz de los medios. Uh-huh. Entonces, ellos no van a atacar si están los medios de comunicación ahí. Uh-huh. Eso sucede con la gente que migra, como migré yo, pues en la clandestinidad, y te atacan en el desierto, te ahogan en los ríos. Uh-huh. Eso siempre sigue sucediendo. Entonces, ellos tienen el punto de favor que tienen los medios de comunicación. Van a llegar a la frontera, van a entregarse, porque así es como lo realizan. Llegan a la frontera, tocan la puerta, por decir, ¿verdad? Tocan la puerta y dicen, nosotros venimos buscando asilo. Y Estados Unidos tiene esa ley, ese tratado, digamos, que cuando llega alguien y llega a su frontera, si dice, mire, yo vengo buscando asilo, lo dejan entrar y lo meten a un centro de detención para que lleve el proceso. El proceso es que tiene que ir ante un juez de migración y presentar pues por qué está pidiendo asilo a Estados Unidos. Pero sabemos que con estas masas, desde el tiempo de Obama, simplemente los han agarrado, los encierran, los separan 6 meses, 8 meses, 1 año y ahí los deportan. Yo te diría que de 1,000 personas a una tal vez le dan asilo.
Una preguntita más, Ilka. El presidente electo de México, tratando quizá de atenuar esta situación y este drama de tanta gente, ha dicho que va a otorgar México visas de trabajo para aquellos que lo soliciten. ¿Esto puede ser parte de una solución? ¿Cómo estás viendo esa expectativa de que el país más importante que tiene la región centroamericana y norteamericana, en este caso México, pueda jugar de una manera diferente a la que vino haciendo en sus gobiernos anteriores?
Pues sí, pero recordate, sería funcional. México, hay mucha gente que se queda en México, pero recordate que la gente viene con aquella ilusión de que te venden el sueño americano. Entonces dice la gente, yo voy a ganar 12 pesos una por hora, pues prefiero ganar 5 o 6 dólares por hora en Estados Unidos, que cuando haces cuentas cuánto de dinero en tu país, pues es mucho más de lo que podrías enviar si vivieras en México. Entonces a la gente no le interesa quedarse en México, se quedan algunos. Pero la gente viene a Estados Unidos porque tiene la ilusión del sueño americano. Y la triste realidad, y yo lo he denunciado durante años, la triste realidad es que no existe ningún sueño americano. Aquí, pues, yo llevo 15 años viviendo aquí y trabajo limpiando casas. No hay oportunidad de nada, no hay oportunidad de arreglar tus papeles de ninguna manera, por ningún medio. Entonces venimos a trabajar en no pasas de cortar grama, no pasas de limpiar casas, no pasas de trabajar en fábricas, que si el salario mínimo está $8, a ti te pagan $40, o $4, $4.25 la hora, porque no tenés documentos, te lastimas, no tenés cómo componer, te dieron de un médico, ningún tipo de derecho laboral. Entonces, todo eso, si uno se lo dice a la gente allá, le dicen, hombre, si vos no crees que yo me vaya a Estados Unidos, como vos estás allá, no crees que yo me vaya. No le creen a uno cuando uno les cuenta la realidad del país. Toda la gente viene engañada. Toda esa gente, vas a creer que se organizó solo así y dijeron, vamos, no. Esta gente, ¿quiénes movilizaron a estas poblaciones? Dicen que por internet, por medio Facebook, anunciaron que puntos de encuentro, pues si se querían ir del país, ¿entendés? Y la necesidad de la gente, pues se aprovechan, porque la gente sí tiene necesidad. O sea, y yo no quiero sonar grosera, yo sé que Sudamérica está viviendo una situación crítica, Argentina, Brasil, pero si comparas lo que está viviendo el Triángulo Norte, ay Dios, es una ingratitud, es una pobreza, una situación de miseria, una situación de violencia gubernamental. Honduras es la dictadura peor que temer, Honduras. Sí. Lo que se viene en Honduras es terrible, lo que se viene en Guatemala también.
Sí, y es curioso también, lo decíamos en un programa anterior, cómo una parte importante de la responsabilidad del drama social que vive en esos países que mencionás tuvo que ver con la injerencia estadounidense, claramente durante el siglo XX, y cómo ahora este discurso de Trump o antes de Obama repudian el hecho de que mucha gente se quiere ir de esos países, algunos de los cuales viven en una gran ilegalidad institucional, como el caso de Honduras con lo que pasó en las últimas elecciones y el golpe anterior, ¿no? Así que un tema bien, bien complejo que seguramente va a continuar, porque esto lamentablemente va a seguir.
No los escucho.
Sí, te estaba diciendo que igual ya para ir cerrando la nota, que este tema va a seguir y que seguramente va a meritar nuevas comunicaciones contigo, con gente afectada por este drama. Te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Cooperativa y Voces del Mundo, Ilka.
No, muchísimas gracias a ustedes, les envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias por visibilizar esta situación de los migrantes centroamericanos.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto. Hablábamos con Ilka Oliva Corado, como les decía, es guatemalteca, vive sin papeles en Estados Unidos desde el año 2003, es poetisa, escritora, tiene un blog muy recomendable que es crónicasdeunainquilina.com y es autora de numerosos libros sobre su situación, entre otros, historia de una indocumentada travesía en el desierto Sonora, Arizona.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bien, en este programa de Voces del Mundo, a lo largo de todo este año 2018, hicimos varias notas del 50 aniversario de diversos episodios que sucedieron en aquel año tan traumático, tan importante, tan fuerte para la humanidad como fue 1968. Hablamos, por ejemplo, de la masacre de Tlatelolco en México, del Mayo francés del 68 también, de las huelgas de aquel otoño caliente, como le dijeron en Italia, en el norte, en Turín, huelgas obreras. A ver, hablamos del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, de la invasión soviética a Praga, de muchas cosas que sucedieron en un año realmente que parecía que explotaba el mundo. Y otro episodio muy fuerte que tiene que ver en este caso con la iglesia y con el cristianismo en América Latina, sucedió en Medellín, donde se celebró la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano, que sacó un documento muy famoso de la iglesia, que fue Medellín. Ahora le voy a preguntar al entrevistado que tenemos aquí en el piso para hablar de este tema, pero lo primero a preguntarte es, Domingo, ¿estuviste en Medellín en el año 68? ¿Cuántos años tenés?
Tengo 80 años, no estuve físicamente, pero estuve espiritualmente, anímicamente, haciendo fuerza desde acá con mucha otra gente.
Y Domingo Brecci, muchos años después, 50 años después, estuvo este domingo pasado en la Basílica de Luján, en esa misa de mucha movilización popular y sindical en la Argentina. Así que de todo eso vamos a hablar en un ratito con Domingo Brecci, que es actual integrante del grupo de curas en la Opción por los Pobres y fue coordinador regional de sacerdotes para el Tercer Mundo entre 1968 justamente y 1974. Quédate, ya venimos con Domingo Brecci.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, hablábamos del año 68 como un año epicentro de muchas cosas. Mencionamos el Mayo francés, Tlatelolco, el tema de Praga. Y también decíamos que en Medellín se reunió la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano. El documento de Medellín fue muy importante. Vino de alguna manera luego de lo que fue el Concilio Vaticano II, ya casi una década antes, con Juan XXIII. En el 68 el Papa ya era Pablo VI, que viajó a Medellín. Y todo ese debate que fue una eclosión, me parece, dentro de la Iglesia, con el auge de los curas del Tercer Mundo, de la doctrina social de la Iglesia, etcétera, lo va a hablar mejor que yo, lo va a decir mejor que yo, Domingo Brecci, que fue, como dije, coordinador regional de sacerdotes para el Tercer Mundo entre el 68 y el 74, y hoy integra el grupo de curas en la Opción por los Pobres. Domingo, ¿qué recordás de esa época? ¿Qué significó para la Iglesia y para el pueblo cristiano de América Latina Medellín 1968?
En esa fecha yo era sacerdote hace 6 años.
Es decir, yo 62 arrancaste.
Arranqué en el 62 justo cuando arrancó el concilio. Así que estábamos en plena efervescencia de renovación de la iglesia hacia adentro y, como lo había planteado el concilio, de vinculación con el mundo, con la realidad que circundaba a la iglesia. El concilio es abrirse hacia el mundo y dejar entrar el mundo en la iglesia. Uh-huh. El concilio esto lo hizo, para decirlo simplemente, desde una visión europeísta. Eran las preocupaciones mayores, las intervenciones más importantes venían desde Europa. Pero ya había mucha movilización social, política, económica, cultural y religiosa en América Latina. Y entonces un conjunto de obispos reflejando una corriente que había de laicos, curas, religiosos, algunos obispos, se plantean el título de esa conferencia, es la Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio. Bueno, ahí corrijamos dos palabritas. Transformación fue un modo suave de no decir revolución. Uh-huh. Porque efectivamente lo que sucedía en América Latina era un clima revolucionario, es decir, de cambio urgente, profundo, de todas las estructuras. De sí. Eso era la conversación, la temática, la problemática habitual en muchos sectores de la iglesia. Y a la luz del concilio, algunos hablan que Medellín es la adaptación del concilio. No, es mucho más que eso. Es la relectura del concilio desde la perspectiva latinoamericana. Claro,
vos decías que surgió más una visión en su origen más europeísta, ¿no? La del exacto. Vaticano de Roma, digamos.
Exacto. Y con algunas intervenciones y después con el nucleamiento de muchos obispos que después, en el 67, sacaron el mensaje de los 18 obispos del Tercer Mundo. El primer encuentro, el primer intercambio que lo tuvieron fue en Roma, desde la perspectiva de los países que ellos llamaron el Tercer Mundo, son los países pobres y los pobres del mundo.
O sea que ese movimiento de curas del Tercer Mundo justo arrancó un año antes de Medellín, en el 67.
No, en el mismo año.
En el mismo año.
Te cuento la fecha, el 1 y 2 de mayo en la ciudad de Córdoba se formalizó este encuentro que partió de la adhesión de casi 400 sacerdotes argentinos al mensaje de los 18 obispos para el Tercer Mundo. Ese es el origen directo, concreto, inmediato. Asumiendo las premisas, tendríamos que tener otra charla para hablar del contenido de ese mensaje. Pero la motivación inmediata fue adherir a eso. Teníamos de trasfondo el concilio, pero esto era esta relectura desde el Tercer Mundo. Okay. Y después desde el Tercer Mundo, que hacia África, Oceanía y Latinoamérica, Medellín es desde Latinoamérica. Los africanos lo hacen en África, en Asia, etcétera. Y ahí nos encontramos.
Yo decía, bueno, viajó el Papa de entonces, Pablo VI, sí. Y estuve leyendo, porque no soy un experto en la materia, algunas figuras, por ejemplo, el obispo chileno Larraín Errázuriz o el colombiano López Trujillo, que había sido amigo de Camilo Torres. Camilo Torres, recordemos, un cura que después pasa a la guerrilla y muere en la lucha armada un par de años antes del 68. Digamos, era toda una época fuerte, ¿no? ¿Qué quiso hacer el Papa cuando llega ahí? ¿Cómo se dirimió esta posición más tradicional de la Iglesia con el empuje que tenían los obispos y los curas más avanzados de ese momento? ¿Cómo repercutió eso en
primero la... te quiero hacer una aclaración.
A ver.
López Trujillo era la contra de Medellín.
Pero él había sido, ¿no?, muy cercano a Camilo Torres.
No sé si había sido muy cercano, pero en Medellín tuvo el papel de contrarrestar.
Claro. Bueno, en todo caso eso, ¿cómo se vivían esas tendencias que había en el seno de la Iglesia y del debate?
Bien. Se vivía como una confrontación. Hubo delegados de los episcopados, por ejemplo, el de Argentina y Colombia, que fueron a boicotear Medellín. Porque previo a las jornadas allí se hace un borrador que cuenta con los aportes de los episcopados latinoamericanos. Y los obispos de varios países, ya te digo, entre ellos principalmente Argentina y Colombia, que ya habían tenido serias objeciones por los contenidos del Concilio Vaticano II y su posterior implementación, menos iban a acordar con los lineamientos de Medellín. Así que...
¿De Argentina que la voz cantante de esta
de
línea?
Denisi Plaza, de aquella época. Pero para nombrar a dos de los que conducían ese papel. Y cuando vinieron acá tampoco quisieron aplicarlo. Entonces acá también se armó esa división a nivel jerárquico. Pero fue muy bien tomado, digamos, por los cristianos de abajo, ¿no? De la jerarquía, tan es así que, bueno, habría ese clima para que se formara un movimiento de la envergadura que tuvo el movimiento, con casi 500 sacerdotes que eran el 10% del clero del país, que tuvo una continuidad y una fuerza muy importante como actor socio religioso en ese momento de Argentina, que estaba bajo la revolución de Argentina, de autodenominada, encabezada por Onganía.
Sí. ¿Qué pedían en ese momento los curas del Tercer Mundo? ¿Cuáles eran los planteos principales que hacían al interior de la Iglesia y hacia afuera de la Iglesia, ¿no?
Hacia el interior de la Iglesia era poner en práctica los lineamientos del Concilio Vaticano, de diálogo y servicio con el mundo, era un nuevo humanismo. El preconcilio, el Concilio Vaticano I, se había caracterizado por una condena del modernismo, así muy frontal, y el concilio es una reconciliación con la modernidad, con y a nivel humanístico, yo diría, de apertura, de encuentro, de reconocimiento. Una teología de base que había en ese momento era el valor divino de lo humano y el valor humano de lo divino. Y a partir de ahí, inculturarse en las realidades de cada continente, de cada lugar, en esta cosa amplia, bueno, dialogar y servir al mundo, bueno, dialogar y servir a América Latina. Entonces, se hace un diagnóstico, se comienza, ahí se adopta un método muy interesante, impuesto por varios de los obispos que vos no, menos Trujillo, que quiero descartarlo frontalmente, Proaño de Ecuador, Ríquez de Perú, McGrath de Costa Rica, Elder Cámara, no podemos dejar a Elder Cámara, y gran parte del episcopado. Ellos lideraron esta relectura del concilio, que venían trabajando, simplemente tuvieron que poner en práctica conceptualmente las experiencias que ya estaban haciendo, que venían desde el pueblo de Dios, le llamamos, del conjunto. La jerarquía, estos obispos actuaban como líderes de esta corriente que venía desde abajo y desde lo profundo.
En el caso de Argentina, ¿Carlos Mujica participó de Medellín?
No, tampoco. Carlos Mujica en ese momento estaba en París junto con otros sacerdotes como Rolando Concati, haciendo cursos de actualización y repensando un poco su participación. Por ejemplo, en relación a esto que te estaba diciendo, había, en ese momento se debatía en París, ¿viste? Desde París, desde la cuna de la modernidad, el tema de los cristianos en la revolución. De ahí sale después cristianismo y revolución.
Claro, que fue una corriente importante en Argentina o en toda América Latina.
Y no, con otros nombres fue, el tema de base era ese, cristianismo y revolución. Pero fíjate vos, en el 68 se habla a nivel teológico, sociológico, politológico, todo lo que quiera, y allí estaban ocasionalmente, ellos no sabían que se iba a fundar. Mujica viene desde allá al movimiento, a la firma de adhesión al mensaje. Entonces, lo primero que hay es un diagnóstico de la realidad que parte de la actividad pastoral de la Iglesia, pero que además incorpora investigaciones, estudios de organismos latinoamericanos como la CEPAL. Ajá. Es decir, si uno va a estudiar los lineamientos que se hacen sobre la realidad, digamos, latinoamericana, está muy inspirada en la CEPAL. Se estaba viviendo el tema del subdesarrollo y el desarrollo. Sí. Y entonces la CEPAL tenía una visión.
Sí,
más.
Era todo ese momento en que la economía latinoamericana y los economistas tenían una formación distinta a lo que vino luego con el neoliberalismo, ¿no? Un pensamiento estructuralista se le llamaba al de la CEPAL. Sí. Que bueno, después en algún momento en los 70 eso se quiebra y viene un ciclo que todavía se sufre en la región,
sí,
¿no?
Bueno, así que se tomaba en cuenta esto. Y lo del diagnóstico me parece interesante señalar como tema de fondo, es que los obispos se pronuncian, pero porque no porque lo inventan, sino porque lo reflejan a través de la actividad de ellos, pero también de este aporte que hacen los organismos, se encuentran que América Latina es un, y lo definen así, un continente pobre, dicen ellos, y yo hoy corrijo y digo empobrecido, porque el continente es rico.
Muy rico.
Saqueado, diríamos hoy. Entonces yo hoy le llamo continente empobrecido, pero oprimido también. No había participación popular, había dictaduras por todos lados. Y creyente. Lo cual nos trae una paradoja, si no contradicción, que América Latina es el continente con más desigualdad e injusticia y con más católicos del mundo. Uh-huh. Contradicción que aún hoy no se ha podido resolver. Uh-huh. Entonces, es una cuestión, yo creo, muy de fondo, porque es una incompatibilidad. ¿Cómo? Hay tantos católicos que sacan del Evangelio que hay que trabajar por los pobres y todo, pero no los feligreses, dirigentes, gobernadores, militares, obispos, y es el continente más empobrecido y oprimido.
Y eso ya era en los años 60.
Sí,
a pesar que después, luego, con las dictaduras en los 70, la cosa fue peor.
No, porque ellos, el deterioro, ellos lo detectan en el diagnóstico que eso hace. Eso es claro y definido, no se suele expresar así, pero es una contradicción paradójica muy impresionante que se mantiene hoy.
Cuando termina la reunión en Medellín, bueno, los sacerdotes, los obispos vuelven a cada uno de sus países. ¿Qué es lo que llevan? ¿Qué mensaje llevan? ¿Y qué es lo que pueden o no implementar, ejecutar de los debates que hubo en Medellín?
El grupo que lo promovió y que lo apoyaba viene revitalizado, reconfortado, se siente apoyado hasta por Pablo VI, que tiene un mensaje inaugural fantástico. No quisiera dejar después de mencionar un capítulo especial que se incluyó en el documento y que fue aceptado por Pablo VI y por la Conferencia Episcopal en su mayoría. Pero bueno, vuelven con respaldado, pero muchos vuelven muy activos contra la no aplicación de Medellín, porque les parecía, bueno, lo vemos hoy con los conflictos que hay en la sociedad con la iglesia. La iglesia se mete en política, la iglesia apoya a los subversivos. Bueno, era la misma discusión de aquella época. Bueno, a los curas para el tercer mundo, pero a laicos, religiosos y obispos que estábamos en la línea de Medellín, que de ahí nos alimentábamos, nos decían eso: tercermundista, marxista y subversivo. Lo que hoy le están diciendo muchos grupos de laicos católicos, editoriales de importantes diarios: Angelelli, los curas asesinados y el laico asesinado.
Eso me permite traer, ¿no? Porque, bueno, pasaron 50 años de Medellín, pero hay cosas que se mantienen en la región. Vos decías, en los años 60 los salarios eran, la verdad, mejor que ahora. No había niveles de pobreza, por lo menos en las estadísticas, como ahora. No había tanta desigualdad como ahora, porque en el medio pasó esta tragedia que se llama neoliberalismo. Pero, sin embargo, también ya los obispos reconocían que era un continente muy pobre, muy desigual, y esta cosa interesante, que también era el continente donde había más católicos. ¿Qué queda hoy de todo ese debate? Te quiero ir trayendo a la actualidad, porque Domingo Breccia, con quien estamos hablando, el domingo pasado estuvo en la misa de la Basílica de Luján, que aquí en la Argentina movilizó una cantidad impresionante de gente por la situación de crisis económica y social que vive en la Argentina. Pero antes de hablar de eso, ¿qué es lo que queda hoy de todos esos debates, otra vez, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, como en el compromiso de ustedes como sacerdotes del tercer mundo?
La corriente, hablemos, viste, de toda esta corriente. Los curanes fueron un emergente y un catalizador de lo que sucedía. Yo siempre trato de agrupar a todos los sectores de la iglesia. Evidente que el movimiento tuvo más espacio en los medios, tenía más fuerza, fue un grupo único y original en la historia de la iglesia. Además, el de Argentina fue el primer movimiento de sacerdotes. Después hubo otros en Perú, en Colombia, en Chile, pero tuvo un significado social muy importante. ¿Qué quedó? Te digo, quedó, pasó y quedó lo mismo que pasó con el concilio. Vino un periodo largo de involución y de retroceso, donde hasta se dejaron de mencionar los temas. Bueno, eso por una regresión al interior de la iglesia y por la aparición de las dictaduras militares, que fueron muy efectivas en cuanto a la persecución, a la destrucción de los lazos sociales. Y dentro de la cantidad de desaparecidos y asesinados que tiene Latinoamérica, muchísimos, no vamos a decir si más, menos, mayoría, minoría, pero muchísimos, por la naturaleza de nuestro continente, que es católico, provenían de los sectores cristianos. Cristiano la mayoría católico, pero también cristiano de iglesias históricas llamadas protestantes. Asumieron ese compromiso y fueron muchísimos los que sufrieron prisión, tortura, asesinatos, muerte. Bueno, del movimiento, también quiero contarlo porque son mis hermanos, mis amigos, hay 22 sacerdotes. Esto es un dato que...
Del
que
movimiento de sacerdotes por el tercer mundo.
O a los que se les atribuía este carácter de tercermundista, subversivos marxistas.
¿22 se referís a Argentina o a todas?
Solo en Argentina. Argentina, en ese periodo, Argentina, 22, algunos antes del 76, que es un dato para conversar, y otros, la mayoría después del 76. Pero además hubo casi 100 presos, torturados, exilio interno, externo y expulsados del país. Pero eso es simplemente la puntita de cientos y miles dentro de Argentina. De lo que llamamos los 30.000, eran católicos, católicos prácticos de organizaciones tradicionales como de la Acción Católica, que padecieron eso. Bueno, pero todo eso se fue frenando por razones, yo te decía, internas, esta polémica que había, y fuertemente por la presión externa de las dictaduras.
Vino una involución y un retroceso por parte de la iglesia, y vino todo lo que sabemos que pasó en los 70 y 80 con la represión y la dictadura. Y ahora otra vez en América Latina, bueno, además hay un Papa Francisco y está en la situación que vive Argentina, como lo está viviendo Brasil, Venezuela, muchos otros países, otra vez con una efervescencia social que tuvo aquí en Argentina el fin de semana pasado en Luján un punto importante en una gran movilización sindical de las centrales de trabajadores que van a la Basílica de Luján, un lugar muy importante en la provincia de Buenos Aires para Argentina, y hay una misa de varios credos, vos estuviste, hubo de otros también. ¿Qué significó eso? ¿Cómo te viene a la memoria el pasado y el presente a 50 años de Medellín, esto que está pasando ahora en Argentina?
Primero te diría que todavía estamos lejos de lo que fue Medellín. Estamos bastante lejos. Yo le llamo una etapa de recuperación dentro de la iglesia, ¿no? Los últimos años se avanzó en lo social, pero se tuvo mucho prejuicio para el compromiso político. Eso ahora un poco se está revirtiendo. Luján es un hecho más que, por las reacciones que hubo en los medios, sectores de iglesia, en sectores del oficialismo, se ve que tocó alguna fibra fuerte de la sociedad. Y entonces por eso la repercusión. Bueno, yo lo pongo dentro de esta etapa de recuperación, un hito en el reencuentro de sectores de la iglesia con sectores del pueblo. Entonces para mí, como lo llaman algunos sociales, fue un pequeño gran acontecimiento. A repensar desde la iglesia y a repensar desde la sociedad, los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales que estuvieron. Todavía no hemos hecho una lectura profunda de lo que sucedió ahí, pero es una luz interesante.
Hoy, domingo, hablamos mucho de Medellín, del pasado, pero que se viene a la actualidad, ¿no? Por estos 50 años de lo que sucedió entre julio y agosto en esa ciudad tan, tan linda de Colombia. Pero bueno, la actualidad también se impone y el tiempo se impone en la radio, así que va a quedar para otra charla traer un poco más el debate actual de lo que está sucediendo en nuestros países con esta situación, y seguramente va a haber oportunidad de invitarte otra vez a hablar más de temas presentes de la crisis que vive la Argentina y la región. Te agradecemos muchísimo que hayas venido para recordar lo que fue el llamado de Medellín, los obispos, el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, del cual fuiste el secretario coordinador regional entre justamente 1968 y 1970. Y hoy integrás el grupo de curas en la opción por los pobres. Domingo Bresci, muchas gracias por haber venido a Voces del Mundo.
Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hacer un aporte a transformaciones muy interesantes que se están produciendo a nivel de la iglesia y la sociedad no sin contradicciones y debate sobre este momento preocupante de la situación latinoamericana.
Gracias.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, tuvimos, me parece, una charla muy linda con el sacerdote Domingo Breccia, hablando de Medellín del 68 y de la actualidad también, ¿no? Porque la situación social de América Latina sigue siendo muy, muy, muy crítica. Y también hablamos de otra tragedia que vive el pueblo centroamericano y esta necesidad de emigrar supuestamente hacia un mundo mejor en el norte, y lo tuvimos en la voz de la guatemalteca Ilka Oliva Corado, quien es una sin papeles en Estados Unidos hace ya varios años. Nos vamos hasta mañana agradeciéndole a Flavio Blanco por la operación técnica, a Franco Luzzani y Patricio Porta la producción periodística. Los saludamos desde aquí de Radio Cooperativa, Telma Luzzani y Néstor Restivo. Gracias.
Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.